QPH Radio. Tu opinión.
Zelensky ofende al presidente alemán. En estos días, los periódicos tienen dificultades en decidir qué ponen en primera plana. Las agencias americanas de prensa y también las europeas tienen ya su criterio de prioridades. Y por tanto, lo que sucede en Malí, los bombardeos del Yemen por Saudi Arabia, quedará en segundo o tercer lugar en caso de que se llegue a mencionar. Igual sucede con los palestinos muertos en Israel o con las alumnas de Afganistán de sexto grado que en adelante no pueden asistir a la escuela desde que los talibanes tomaron el poder en agosto del 2021, tras negociaciones unilaterales con el gobierno Biden, defensor de los derechos humanos y de las mujeres. Las consecuencias culturales y políticas de la prohibición para las niñas afganas, ahora bajo el régimen armado de los talibanes, es equivalente al feminicidio, gracias a la unilateral y personal decisión del aclamado presidente Biden. En su sabiduría, el presidente americano comprende que no se pueden defender los derechos humanos en todas partes y que hay que concentrarse con el enemigo principal, en este caso, Rusia. Lo que tenemos, tú, yo y algunos otros, la mala costumbre de recordar lo pasado, sea de categoría histórica o no, nos encontramos con que antes de la invasión rusa, cuando Putin exigía la negativa escrita de Ucrania de no entrar en la OTAN y con un amplio movimiento de tropas en las fronteras ucranianas, precisamente en ese momento, Biden, en el mes de enero, en llamada telefónica con Zelensky, reafirmó la disposición de Estados Unidos junto con sus aliados y socios para responder decididamente si Rusia invade más Ucrania. Según el texto del comunicado de la Casa Blanca, el presidente Biden subrayó el compromiso de Estados Unidos con la soberanía e integridad territorial de Ucrania. El actor ucraniano Zelensky, siguiendo el ejemplo de Ronald Reagan, presentándose y siendo elegido presidente, debería haber sido más cuidadoso en sus acciones, no ya por lo visto en el abandono americano de Afganistán, sino porque los Estados Unidos no habían demostrado ningún interés real en el cese del fuego en las provincias autoproclamadas independientes de Ucrania. Biden prometió que no se tomarían acuerdos a espaldas de Ucrania, afirmando nada sobre Ucrania sin Ucrania. Zelensky creyó o le hicieron creer que en el caso de choque militar con Rusia contaría con respaldo militar americano y de la OTAN. El caso es que al aumentar la tensión en la zona de las autoproclamadas repúblicas populares prorrusas y al decir Putin explícitamente que en caso de choque haría uso de fuerzas atómicas que había puesto en estado de alarma, Biden dijo públicamente que no entraría en esa guerra ya que Ucrania no era de la OTAN. Todo el gozo en un pozo. Y esa declaración de Sleepy Joe, como le llaman y llamaban los medios republicanos a Biden, fue la señal que parecía esperar Putin y dio la orden de iniciar la operación militar especial. Una trampa para Putin y para Zelensky. A partir de entonces se puso en marcha el plan elaborado por los centros de inteligencia norteamericanos de empujar a Rusia a entrar en un conflicto fuera de sus fronteras, posiblemente teniendo en cuenta lo ya ocurrido a la Unión Soviética en Afganistán. Y la trampa fue doble, pues en ella cayeron dos presidentes, Zelensky y Putin. El primero, creyendo que la ayuda americana frenaría a Rusia. Y el ruso, creyendo que la operación militar sería coser y cantar, como en la Ucrania de 2014 con la invasión de Crimea. A nivel propagandístico, la batalla de popularidad internacional la ha ganado Zelensky, conducido de la mano no somnolienta del veterano Biden, con sus intervenciones en los distintos parlamentos y en la propia ONU, donde el actor presidente cosechó aplausos por su actuación. Zelensky parecía haberse convertido en la suprema instancia de moral política, o eso parecía y parece creer. Pero si en este mundo del espectáculo mundial Putin no es el bueno de la película, Zelensky no ha resultado ser un héroe ni tampoco Superman. ya que no ha podido impedir el desastre de los bombardeos que han destruido gran parte de las ciudades ucranianas atacadas. La visión de los edificios y de los cadáveres es escalofriante. Y si Putin habla con calculada firmeza y se gana el apoyo de la mayoría de la población rusa con su información e interpretación de los hechos, unilateralmente claro, Zelensky gana mediáticamente fuera de Ucrania, pero a nivel de parar las fuera de Ucrania, pero a nivel de parar las muertes y de alcanzar la paz, es un irresponsable, ya que no es una guerra que pueda ganar por muchas armas que le den, por muchas armas que reciba, ni donaciones de dinero que él y su gobierno de oligarcas ucranianos estén recibiendo o vayan a recibir. Las matanzas y las acusaciones siguen por ambas partes siendo elaboradas a gusto propio y no siempre con hechos comprobables. En cualquier caso, donde lo que se ha encontrado en Bucha, al norte de Kiev, en las calles había cadáveres de civiles supuestamente torturados y ejecutados. El beligerante polaco, viceministro de Exteriores de Polonia, Paweł Jabłonski, dijo haber recibido información según la cual la escala de los crímenes puede aún ser mayor y mucho más grave que lo descubierto en Bucha. Los portavoces de Rusia insisten en que es falso que sus tropas hayan cometido crímenes de guerra y acusan a Occidente y al régimen de Kiev de orquestar un montaje y una constante provocación. Controvertidas son también las imágenes aparecidas y obtenidas por satélites que contradicen la versión rusa sobre Bucha. El diario The New York Times publicó unas imágenes de la empresa privada y especializada Maxar Technologies, que datan del 11 de marzo pasado, fecha en que las tropas rusas todavía estaban en dicha ciudad, y donde se ven 11 bultos tirados en el suelo, similares en tamaño a un cuerpo humano, en una sola calle llamada Yablonska. Por su parte, la televisión rusa denuncia que Estados Unidos y el Reino Unido sabotean una reunión de Naciones Unidas precisamente a petición rusa para aclarar los hechos de Bucha. El mapa último de la guerra muestra que los rusos parecen retirar fuerzas de un lado para concentrarlas en una ofensiva en las zonas del este. Donde ellos se retiran, los portavoces ucranianos dicen que han derrotado y hecho retroceder a los rusos. En todo caso, en Mariupol dicen ya los rusos tener el control total e incluso algunas tropas ucranianas, miles según ellos, parecen haberse entregado, mientras que los del batallón Azov, acusados de nazismo, como se sabe, han dicho, sin pruebas, que los rusos han usado gases, cosa no comprobada y que han negado los combatientes prorrusos. En esto, el moralista Zelensky rechaza al presidente alemán von Steiner. En los distintos y cuidadosamente preparados discursos de Zelensky ante los distintos parlamentos europeos, destacan las constantes acusaciones de genocidio y de crímenes de guerra contra Rusia, al mismo tiempo que ejemplos escogidos de la propia historia de los países aludidos, como en el caso de Inglaterra, con citas de Churchill cuando emitió su inquebrantable voluntad de combatir a la Alemania de Hitler, cosa que impresionó a los ingleses, cuando decía y expresaba la voluntad de combatir a la Alemania nazi en las calles, en las montañas, en los bosques y en las playas. Así, en el caso de España, con alusión a Guernica, bombardeada por los nazis, cosa que sentó mal a los del partido Vox, uno de cuyos diputados dijo que hubiera sido mejor que citara para cuellos. Bueno, para gusto se hicieron colores. Y en la alusión se produjo un cómplice silencio en las filas del Partido Popular, sin que nadie, ni a la izquierda, ni a la derecha, ni en el centro, pusiera objeción a tan disparatada comparación con la ciudad vasca de Guernica. Y él, Zelensky, recibiera el aplauso del Congreso. Aplauso que iba sin duda dirigido solidariamente al sufrimiento del pueblo ucraniano, antes que a su gobierno. En sus discursos, Zelensky trata de impartir lecciones de moral, en que pide que los europeos se metan más directamente en el conflicto, sin ver o no querer ver el riesgo de una tercera guerra mundial con bombas atómicas. Asume el papel de emperador y profeta defensor de Europa y pretende impartir consejos y órdenes. Sin duda fue un gran actor en el cine y el teatro, pero en una situación de guerra real, su última teatralidad trasciende los límites de la prudencia, del buen gusto y del agradecimiento, con su actual negativa a recibir al presidente de la República Federal Alemana. Y eso después de haber recibido al premier británico Boris Johnson, que mintió al Parlamento británico sobre su quebrantamiento de la ley durante la agudización de la pandemia COVID. Zelensky no tiene escrúpulos morales para recibir a un presidente sajón que ha sido multado con 17.800 libras que sobrepasan los 20.700 euros y, sin embargo, no quiere recibir al alemán. Boris Johnson celebraba fiestas, nada menos que en Downing Street, es decir, la sede del gobierno, mientras que su gobierno, al mismo tiempo o antes, había prohibido reuniones y toda la población inglesa estaba obligada al confinamiento por la COVID-19. Al parecer, las leyes no son para ciertos oligarcas, sino para el pueblo llano. Y sacándose una manga, o mejor dicho, una carta de la manga, Boris, que en ruso, la palabra Boris es de origen ruso-eslavo, significa fuerte, violento y glorioso combatiente. Este Boris Johnson hizo una visita sorpresa a Zelensky en Ucrania, con el que, sin embargo, con él tenía, según propia confirmación, conferencias diarias. Pareciera que esta visita era para desviar la atención pública de su mentira, quebrantamiento de ley y la suculenta multa que para él no significaba mucho en sus bolsillos. Pero es o era un desprestigio moral que criticaron los laboristas, pidiendo incluso su dimisión, cosa a la que Boris Johnson y su ministro se negaron, a pesar de haber sido sorprendidos en una fiesta ilegal, prohibida por su propio gobierno. Boris Johnson dijo que su visita a Zelensky era para ofrecer un nuevo paquete de ayuda financiera y militar, cosas que prolongarán sin duda la guerra y el número de víctimas. Fortalecido por la guerra, Johnson dice perseguir una Ucrania libre de invasores y protegida, no por una promesa de intervención, al ser agredida como el artículo 5 de la OTAN dice, sino en propias palabras del líder británico, por una disuasión mediante negociación, de tal modo que Ucrania esté tan fortificada, tan protegida por armas, con las púas del puerco spin tan endurecidas, que sería indigerible para Putin. El gobierno de Boris Johnson, recordemos, fue de los primeros en enviar armas al ejército ucraniano y sigue aumentando el rango y cantidad de los envíos. Lanzamisiles que han sido efectivos para la destrucción de tanques rusos o aviones no tripulados. El premier británico mantiene conversaciones casi diarias con Vladimir Zelensky y múltiples con otros gobernantes de los países más poderosos. Y es precisamente en esos momentos cuando Zelensky se permite un desplante ofensivo contra Steinmeier, presidente de la República Federal Alemana, creyéndose este Zelensky sumo sacerdote con capacidad de otorgar absoluciones o condenas al resto del mundo. Los aplausos organizados en los parlamentos retumban en su cabeza más sonoramente que los cañonazos que sufre su pueblo, el pueblo ucraniano. Una afrenta es el insulto que ofende a la persona contra su dignidad, honor y credibilidad. Y esto es lo que ha hecho. El presidente alemán pensaba visitar Kiev junto con el primer ministro de Polonia, Andrzej Duda, y otros presidentes lituanos y letonios. Y en ese momento se da a conocer, o se conoce, la decisión de Zelensky de no recibirle. El sensacionalista periódico alemán Bild Zeitung habla de una prohibición de pisar el territorio ucraniano. ¿Por qué tal afrenta? Al parecer, a causa de las pasadas opiniones de Steinmeier sobre la construcción del gasoducto Nord Stream 2. El propio presidente alemán reconoció hace una semana su error de apreciación por haber defendido en su tiempo como ministro la necesidad de llevar adelante ese proyecto. Recuérdese que Frank-Walter Steinmeier fue presidente por la mayoría, gran mayoría del Parlamento, siendo la Merkel canciller. Él era y es del Partido Socialdemócrata. Y que tanto el gobierno democristiano de la Merkel como el actual gobierno semáforo, aprobaron al socialdemócrata Steinmeier como presidente. El construir tal gasoducto ha sido anulado después de las presiones americanas y los ataques militares rusos. Lo que Steinmeier llamó su error de apreciación fue haber creído a Putin y la necesidad de llevar adelante el proyecto tan prometedor para Alemania del Nord Stream 2. Tal proyecto evitaba el paso por Ucrania, donde dejaban, por cierto, bastantes millones de euros por ello, ya que el paso venía de los tiempos en que Ucrania era parte de la Unión Soviética. Esto irritó, al parecer, a los ucranianos, que veían perderse una fuente de ingresos. Steinmeier fue ministro de la Cancillería bajo el socialdemócrata Schröder entre 1999 y el 2005. También fue titular de Exteriores de la conservadora Angela Merkel entre el 2005 y el 2009 y repitió entre el 2013 y el 2017. Si no se muere del disgusto o si no dimite, seguirá siendo presidente hasta el 2027. Hasta el final de su anterior mandato ha sido un jefe de Estado sin gran perfil, al parecer, pero en el nuevo periodo empezó a hablar alto y claro con más frecuencia. El segundo mandato de Steinmeier comenzó el 18 de marzo de este año 2022 y terminará el 2027. El experimentado político de 66 años logró una clara mayoría de 1.045 votos. Votos socialdemócratas, liberales, de los verdes y también de los conservadores democristianos. O sea, 1.045 de un total de 1.425 sufragios válidos. Votaron contra él la extrema derecha. Mientras tanto, Zelensky jugaba como actor a ser presidente en una serie televisiva ucraniana. En ese tiempo que este hombre era actor, Steinmeier era ministro de Relaciones Exteriores alemán entre el 2005 y el 2009 y entre el 2013 y el 2017. Además, fue candidato socialdemócrata a la Cancillería en las elecciones federales del 2009, en las que fue derrotado por Angela Merkel. A corto plazo, este desagradable gesto público de Zelensky de afrenta al presidente alemán y, por tanto, a uno de los países que han aprobado enviar armas y dinero a Ucrania, no va a servir a Kiev para salir de la frustración y de la desesperación sobre Alemania y el papel de Steinmeier en particular. Durante aquellos años ya pasados, el ahora presidente alemán, que entonces no lo era, cultivó estrechas relaciones con Moscú sin tomar en cuenta las advertencias americanas sobre amenazas rusas a Europa del Este y a Ucrania en particular. Steinmeier apoyó los gasoductos Nord Stream 2 y participó en el veto alemán al ingreso de Ucrania en la OTAN como ministro de Asuntos Exteriores de Merkel en el 2008. La lista de frustraciones de Kiev es larga, pero ¿es justificada teniendo en cuenta la lista de presidentes ucranianos acusados de corrupción y favoritismo? Porque esa era una de las causas por las cuales no podía entrar ni en la Unión Europea ni en la OTAN. El propio Steinmeier ha admitido recientemente sus, entre comillas, errores. Aunque esa corrupción en las élites y el aparato estatal ucraniano no eran inventos, sino tristes realidades que no fueron rebasadas ni subsanadas tampoco por Zelensky, aunque al principio parecía que lo iba a hacer. Steinmeier, en el aniversario importante para Alemania del 3 de octubre del pasado año 2017, cuando se cumplían 27 años de la reunificación alemana, Steinmeier llamó a sus compatriotas a ser valerosos. Decía: si queremos dar valor a otros, tenemos que ser nosotros mismos valerosos, estimando que Alemania era un bastión de la democracia liberal en unos momentos revueltos en que Estados Unidos y Europa no estaban siempre a la altura de las circunstancias. Por cierto, un sentimiento que compartieron muchos en el interior del Ministerio de Exteriores cuando Steinmeier dejó el cargo para acceder a la presidencia fue que había sido el mejor diplomático que había tenido Alemania. Y ahora el emperador está desnudo. En 1837, el danés Hans Christian Andersen escribió un cuento titulado El nuevo traje del emperador, Kejserens nye klæder, en danés. Con el tiempo, este cuento cambió de nombre, quedándose al final con la versión más popular, que era la de El rey está desnudo. Aquí yo utilizo el título de emperador, ya que tal es el rey de reyes, el que manda sobre otros reyes o presidentes, como parece ser el caso, digo yo, de Zelensky. En un lejano país, su monarca se entera que unos famosísimos sastres están de paso por su reino. Sin perder tiempo, los convoca para que le confeccionen su mejor indumentaria. Los sastres, que en realidad son unos bribones, luego de disfrutar buen tiempo de los beneficios que le brinda la vida en la corte del rey, le comunican que han terminado su trabajo y anuncian a quien quiera escucharlo que han confeccionado para el rey el traje invisible más hermoso del mundo. Tan hermoso que solo los tontos no pueden verlo. Proceden entonces a quitarle la ropa al rey y mediante aparatosos gestos y ademanes le colocan el nuevo traje invisible. Lo cual sabemos que eran solo mentiras, porque tal traje no existe. Todo iba bien y todo el mundo no se atrevía a decir que no había tal traje, porque decirlo significaba que era tonto. Todo iba bien, repito, hasta que un inocente niño lo mira y dice, gritando, ¡el rey está desnudo! Recién entonces el rey se mira y descubre la verdad. Había sido engañado. Todo el pueblo reaccionó y se puso a reír de su majestad, quien corrió a esconderse. Moraleja, no tiene por qué ser verdad lo que todo el mundo piensa que es verdad. O también, por el hecho de que una mentira sea aceptada por muchos, no quiere decir que sea cierta. O también, los niños suelen decir siempre la verdad. En nuestro caso, Zelensky, no son sastres los que elaboran el inexistente vestido, invisible a los ojos de los tontos, sino que son los medios de comunicación que no dejan de alabarle y mostrar su versión moralista de los conflictos de intereses. Yo no soy infante, ni es mi mirada inocente, pero mi dedo se levanta y señala que no es invisible, sino que es una inexistente moralidad superior la que dice tener Zelensky. El rechazo a Steinmeier es imprudente, políticamente desastroso y gravemente negligente con respecto al futuro. Actuar porque supuestamente se tiene razón no significa que se está haciendo lo necesario y correcto. Al declarar como no deseada la visita de Steinmeier, el gobierno ucraniano se equivoca porque está quemando puentes. Que Zelensky quiera contacto directo con Putin debería serle indeseable. No se compagina con tal agravio a un presidente que es solidario. Ahora menos que nunca, como resultado de tal afrenta, el canciller alemán Scholz no viajará a Kiev por respeto al más alto cargo de su país, que es el presidente, y a sí mismo, porque ese respeto propio y al presidente le prohíbe hacer tal visita. Así que la resaca no alcohólica, sino política producida por la decisión de Kiev es grave y podrá ser más grave. Y el hecho de que los otros cuatro presidentes, que ni por asomo tienen el peso de Alemania, lleven a cabo tal visita no cambia las cosas, no cambia nada. Esto pone de manifiesto las grietas de Europa, unas grietas que nada benefician a la sufrida Ucrania y que nadie necesita. Sobre ética, política e intereses nacionales. No hay que recordar aquí los numerosos apuntes que se tienen sobre caudales millonarios de los plutócratas ucranianos y que hay caudales millonarios denunciados en la cuenta de Zelensky en los Pandora Papers antes de ser presidente. Y estos millonarios intereses sin duda ponen en duda su vestido ético-político. Y no hace falta tener la mirada de un niño para ver que el emperador Zelensky está desnudo. Y que los aplausos parlamentarios no pueden acallar el tronar de los tambores de guerra. Y Zelensky, bien sea por frustración sobre sí mismo en la actual situación, bien sea por falta de capacidad, debería recordar que los políticos alemanes se deben en primer lugar a su pueblo, a sus electores, y no a otros países, por muy mala que sea su situación. Y que él, Zelensky, se deshace en alabanzas hacia el presidente americano, pero los millones de refugiados no han ido ni a Inglaterra ni a Estados Unidos, sino que estos solo han demostrado tener buenas promesas no cumplidas en el terreno bélico, beligerantes discursos, armas y visitas, simbólicas o no, que solo benefician al restablecimiento de la hegemonía angloamericana a través de la OTAN. Aquí parece bien recordar que recientemente Klaus von Donani, que es un prominente jurista, que fue ministro de Educación con Willy Brandt de 1972 al 74 y alcalde de Hamburgo de 1981 a 1989, ha publicado un libro escrito antes del estallido del conflicto ucraniano. El título, Nationale Interessen. En dicho libro se explica que en tiempos de la globalización y de crisis globales, pandemias, inflación, guerras, hay que renacionalizar la política, la cooperación internacional y tener en cuenta que los intereses de Europa no son idénticos con los de Estados Unidos o el Imperio Británico. Aquí habría que recordar el Brexit. Pero en fin, especialmente cuando hay fuertes, es lo que dice Donani, cuando hay fuertes tensiones entre las grandes potencias como Estados Unidos, China y Rusia. Von Donani dice que pese a los conflictos actuales, Rusia no ha perdido importancia ni significado para Europa y que no deberá permanecer ni ser tenido eternamente como enemigo. Y dicen, von Donani, que en el desencadenamiento del conflicto no fue Rusia la única responsable. En este mundo actual no hay que encantonarse en posiciones irreductibles. Hay que buscar el diálogo, el compromiso y el acuerdo. Y los intereses nacionales deben estar por encima de las rabietas y de las ambiciones personales. En situaciones conflictivas hay que evitar actos que no son solo un error, sino que son una inútil y, en su caso, peligrosa insolencia, como la de Zelensky.
Fue tu opinión.